toca contar más que calorías, como todos los martes hasta ahora. Y eso quiere decir que tenemos que saludar a nuestro nutricionista Luis García Rioja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, creo que hay calorías pocas, porque vamos a hablar del coco. Y siempre se ha dicho del coco que es todo agua, aunque intuyo que no solamente.
No solamente, porque el coco lo consumimos de diversas maneras. No solo consumimos el agua de coco, que además no es tan usual, sino que consumimos la propia pulpa del mismo o el aceite de coco, también denominado de manera más técnica copra.
Aceite de coco, que por cierto, un tiempo a esta parte se ha convertido en algo que está de moda. Luego desvelaremos si es una moda saludable o no lo es tanto. Pero antes, vamos a empezar por el origen, porque el coco, aparentemente, lo que todos más o menos podemos imaginar es que lo obtenemos de las palmeras.
Sí, el coco viene del cocotero, vulgarmente conocido, que es una palmera que es la más cultivada a nivel mundial. Y además es que la procedencia del nombre de esta fruta es curiosa, cuanto menos, porque fue un término acuñado por un grupo de exploradores portugueses entre finales del siglo XV y principios del XVI, pues cuando toda la vorágine del descubrimiento de América pues fascinaba a los países europeos y, claro, no paraban de recibir nuevos productos. Véase el cacao, que también les fascinaba, sus propiedades, su sabor, sus peculiaridades, y también encontraron este coco, ¿no? Pero claro, estos exploradores al verlo decidieron llamarlo coco porque su superficie marrón y peluda, con los tres agujeros típicos que tiene, les recordaba la cara de los fantasmas de las historias sobre el coco que se cuentan a los niños en España y en Portugal, y para asustarles, y entonces decidieron llamarlo así, el coco, y así se quedó.
Enseguida hablaremos de los aportes nutricionales que tiene y de cuán beneficioso es para nuestra alimentación, pero sí que me gustaría preguntarte también por algo que se escapa un poco de ahí, ¿no? Porque también se utiliza mucho en cosmética.
Sí, se utiliza en cosmética, sobre todo por esa fragancia, ¿no? Por ser tan aromático. Es característicamente aromático y gusta mucho para la elaboración de perfumes, geles y champús que dan esos matices tan en tropicales, ¿no? Ese tono que el coco tan llamativo y a la vez tan, digamos, distintivo, porque es muy particular, es, ¿no? Para nuestras partes nasales. Entonces esa sustancia durante es interesante en cosmética y en dermatología para eso, para endulzar nuestras narices.
Bueno, vamos a entrar en materia, en este caso sí, con todo lo que tiene que ver con la nutrición. Yo hablaba del agua. ¿Siempre tienen agua? ¿O el agua, una vez que abrimos el coco, la podemos perder?
El agua es fundamental para saber si el coco está fresco. Es la mejor manera. Si nosotros agitamos un coco y escuchamos que se chapotea algo en su interior, es que sigue fresco. Porque si vemos que en su interior no se escucha agua, entonces está seco y se nos ha pasado de maduro. Entonces la pulpa se vuelve rancia y claro, al tener partes grasas, pues sabe como a cuando consumes un torrezno pasado. Parecido a eso. Sí, es como que, ¿sabes lo que te digo? Sí, es como cuando pruebas algo que es así muy grasiento, que se ha pasado de tiempo, sí, que ha perecido, que además se tiende luego a repetirnos, ¿no? Que nos dan los desvinagrones, que es esa sensación como ácida y amarga a la vez, que nos produce reflujo, ¿no? Que notamos que sube por nuestro esófago hacia nuestra parte, hacia la boca, prácticamente, hacia la faringe.
Mira, pues me está resultando sumamente desagradable, porque es que lo estoy experimentando tal cual te escucho, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que lo estoy describiendo bastante bien porque lo estoy notando hasta yo, así que sí, pues esa es la sensación, ¿no? De un coco pasado, ¿no? De una grasa pasada. Y claro, el coco fresco dura 2 meses, siempre y cuando no se abra, pero una vez abierto, si no lo consumimos en el día, lo mejor que podemos hacer es guardar esa pulpa o ese agua refrigerado. Y no hay mejor manera que en su propio líquido, o si no, en agua normal, y ahí podemos alargar la vida útil de esa pulpa pues unos 5 días, más o menos.
Fíjate que me estaba acordando de las ferias de cuando éramos niños, que había puestos donde vendían manzanas de caramelo, algodón de azúcar y cocos, que eran como una especie de bandeja metálica donde habían cortado en tajadas el coco, y siempre tenía como una pequeña cañita de la cual habían hecho agujeritos y estaba constantemente cayéndole el agua encima, me imagino que era pues precisamente para eso, para que no se secase.
Efectivamente, lo mantiene hidratado, y al mantenerlo hidratado no se produce ese proceso de enranciamiento, ¿no? Esa desaponificación y por lo tanto ese olor y sabor desagradable, además de su pérdida de coloración tan blanquecina. Mm. Se empieza a volver más turbio, más amarillo, más tirando a beige.
Claro, el agua que tiene el coco, ese agua natural, bueno, pues sin duda alguna nos viene bien, es un buen aporte que tenemos, pero ha llegado al punto de que nos la venden también envasada. Mi pregunta es, ¿realmente ese agua es exactamente igual de buena que la que podríamos obtener abriendo el coco directamente?
Sí, en principio sí, porque lo aíslan, ¿no? Digamos que es esa agua de coco que luego la envasan, y bien es verdad pues que para que dure más, pues o una de dos, utilizan algún estabilizante, algún antioxidante para que durante el proceso del paso del tiempo no perezca ese agua y sus propiedades, pero bien, más o menos dentro de lo que cabe puede durar más tiempo de lo que duraría en un coco normal. Bien, es verdad que dentro de un coco dura 2 meses, pues en un envase puede durar bastante más, utilizando pues algunos truquillos de la tecnología de alimentación actual, ¿no? De la industria alimentaria.
Más cosas que podemos saber en torno a este coco, porque claro, yo no sé cuánta cantidad podemos llegar a ingerir al cabo de un día, y el aporte que supondría para nosotros, pues no lo sé, si en minerales a lo mejor, ¿no? Yo creo que tiene mucho potasio.
Sí, el agua de coco es maravillosa por el alto aporte de potasio. 100 mililitros de este agua aportaría una cantidad en torno al 20% de los requerimientos de potasio al día, que en los envases que he visto yo que se comercializan en muchos establecimientos, como vienen como en 33 centilitros, 330 mililitros, pues aportaría alrededor de un 56%, un 60% del potasio que necesitaría una persona estándar al día. Hablando de una persona estándar, una mujer en edad de unos 30-40 años que está en estado sano, ¿no? Porque claro, no todo el mundo tiene el mismo requerimiento, ¿no? Ese es el estándar. Al fin y al cabo, ese agua de coco viene muy bien para reponer electrolitos. Sobre todo, se usa mucho en la actividad deportiva después de haber hecho un ejercicio aeróbico intenso, en el cual necesitamos la reposición de esos electrolitos que se pierden durante la sudoración. Entonces, en este caso, el agua de coco sería un buen alimento para reponer todo aquello perdido.
Oye, ¿qué pasa con ese aceite de coco que mencionábamos antes?
Pues el aceite de coco, que se llama copra, es un aceite que se obtiene por saponificación e hidrogenación de la propia manteca, ¿no? De lo que en la pulpa, digamos, del componente graso que hay en la pulpa. Entonces, lo que se obtiene es una grasa que es en la mayor parte hidrogenada y saturada, ¿vale? Tiene un componente perjudicial para la salud, porque siempre, como hemos comentado, que la grasa saturada y la grasa hidrogenada es algo que deberíamos de consumir solamente como algo ocasional en algunos productos en los cuales pues viene implícita, ¿no? Entonces, claro, esta grasa saturada tiene un efecto directo sobre la salud porque aumenta el colesterol sanguíneo. Y también, pues, eso favorece la formación de placa de ateroma y la obstrucción de las arterias. También también genera tejido adiposo difícil de eliminar, porque genera esa grasa hidrogenada pues un tipo de estructuras que cuando se almacenan en nuestro tejido adiposo, en nuestros adipocitos, luego a la hora de eliminarla el cuerpo no lidia muy bien con ella, porque son grasas trans que el cuerpo no sabe bien cómo aprovecharlas como sustrato energético y eliminarlas, ¿no? Y por eso también generan ese componente antiestético en nuestros compartimentos corporales.
Con lo cual estaríamos hablando de una grasa, la de coco, bastante parecida a lo que ocurre con la palma, ¿no? Con el aceite de palma.
Sí, desde luego. De hecho, es importante leer la información de muchos productos en los cuales pues alegan que contiene grasas vegetales, y luego nosotros pues nos damos cuenta en ingredientes pues que lleva o palmiste o aceite de palma o también aceite de coco. Entonces esto rompería ese falso mito de que todas las grasas vegetales son buenas, que uno lee vegetal y dice, ah, bueno, de las plantas pues parece que va bien, ¿no? Pues no, en este caso podríamos equivocarnos.
No siempre se cumple, ¿no? Esa asociación que hacemos en la cabeza.
Claro, no siempre se cumple. Por eso el secreto está detrás del etiquetado. Mirar bien el etiquetado, en los ingredientes y el valor nutricional, y ahí está la clave, ¿no? De lo que es bueno y de lo que es malo. No obstante, lo que decimos, el coco, si lo consumimos como un producto de la pulpa, es decir, consumimos la carne del coco, tiene agua y tiene esa grasa saturada, pero claro, de manera ocasional, si no consumimos coco todos los días, podemos disfrutar de esos trocitos de las ferias que tanto tenemos en nuestros recuerdos de esos momentos buenos en los cuales cuando éramos niños pues acudíamos a un puestecito de estos de ambulantes.
Claro, nos estás diciendo esto de ese aceite, de esa grasa de coco, pero es verdad que se puso de moda en una época, lo mismo que ahora se ha puesto el agua de coco, también el aceite de coco, pero para cocinar.
Sí, porque claro, el aceite de coco para consumir es muy calórico, eso es una locura, porque el agua de coco, para que te hagas una idea, tiene 20 kilocalorías cada 100 gramos, 100 mililitros de producto, el coco 350 y la grasa de coco 850,
o sea, es una ¡madre barbaridad! Mía.
La grasa de coco es, pues eso, al fin y al cabo es pura grasa y las grasas suelen aportar 9 kilocalorías por gramo, aunque pues esta grasa de coco pues no todo es grasa. Tenemos algún componente residual de agua y más sustancias. Pero bueno, sí que es verdad que en el público más healthy, ese que está preocupado por su salud y que lee muchos foros y se informa por internet, pues sin saber lo que la composición de esta grasa del coco, pues lo utilizaba en sus digamos preparaciones culinarias como grasa antiadherente para utilizar en por ejemplo en la sartén a la hora de realizar una carne a la plancha. ¿Por qué lo usaban? Pues porque se vendía como una grasa más termoestable, y así es. Es una grasa que aguanta condiciones de temperatura elevadas y por lo tanto no se esa sobreexposición a una fuente de calor a altos grados no genera tantos compuestos perjudiciales para la salud como si generaría el aceite de girasol, por ejemplo, o el de oliva.
Claro, pero estamos hablando de cantidades estratosféricas, ¿no?
Claro, estaríamos hablando de cantidades elevadas, porque claro, cuando nosotros lo utilizamos para simplemente mediante un envase pulverizador lanzar unas gotitas sobre una plancha o sobre una sartén, pues al fin y al cabo pues ese coco no es malo porque apenas estamos ingiriendo calorías, porque simplemente lo utilizamos como método antiadherente. En ese caso pues sí que estaba bien, pero bueno, luego pues al principio lo usan para eso y luego pues van cogiéndole digamos menos miedo y empiezan a aumentar las cantidades pues para hacer cocina un poquito más elaborada con más cantidad de grasa, y ahí es donde caemos en ese mal hábito porque estamos consumiendo una grasa muy muy negativa que a la larga, si lo prolongamos, pues nos va a generar problemas. Como el aceite de oliva no hay nada, ya sabéis,
sí,
es lo mejor que podemos consumir. Entonces el aceite de oliva también es muy estable, no tanto como este de coco a la hora de utilizarlo como superficie antiadherente, pero también lo es estable, es seguro y nos va a proteger a nivel cardiovascular cuando lo consumimos en elevadas cantidades, sobre todo cuando lo consumimos en crudo, porque el aceite de oliva en crudo es una maravilla, es uno de los vinos más preciados que tiene nuestra gastronomía mediterránea, y en España además pues podemos gozar de buen producto porque tenemos una amplia zona además en Aragón que cultiva el olivo, y no solo eso, sino que además lo comercializamos a nivel mundial, muy muy valorado por todas las culturas.
Pues mira, aceite de oliva, mucho más sano, apoyamos nuestra economía y encima está buenísimo, todo hay que decirlo. Luis, como siempre decimos, hoy nos has hablado del coco, la verdad es que es uno de esos alimentos que están de moda, ¿no? Cada X tiempo, fíjate que hemos empezado con ese recuento de la infancia, de ver las tajadas de coco en las ferias cuando íbamos, pero es verdad que en los lineales de supermercado nos encontramos el agua de coco embotellada o la moda que ha tenido también ese aceite de coco, que ya hemos visto que no es todo lo sano que nos puede llegar a aparecer. Así que como son muchos datos los que hemos puesto encima de la mesa, como siempre decimos, el que quiera ampliar lo encuentra todo en tu página web, ¿verdad?
Sí, lo pueden encontrar en cuidasdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Pues Luis, la semana que viene seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la semana que viene.